Esto es facilizado, chamigo.
Buenas, comenzamos con este tercer episodio de Fosilizados. Y después de andar de viaje por Santa Fe y Bolivia, hoy nos quedamos en Corrientes, en el noreste argentino.
A mi Corrientes por ahí, en donde te conocí, correntinita y boté, de labios color rubí.
Y estamos por encontrarnos con el doctor Alfredo Zurita, así que vamos ya arrancando este nuevo episodio.
¿Qué? ¿Otra me está queriendo fosilizar o qué?
Hola amigo, ¿me encontré a Waldín de fosilizado?
Aquí empieza Fosilizados con Carlos Luna.
Chamigo, chamiga, prende tu Spotify.
El doctor Alfredo Zurita es licenciado en Zoología por la Universidad Nacional del Nordeste y doctor en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigador independiente del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada al Litoral y es profesor titular en la Universidad Nacional del Nordeste. Si bien el tema principal de investigación de Alfredo está centrado fundamentalmente en el estudio de los gliptodontes, estos enormes acorazados extintos, a lo largo de su trayectoria ha participado de una gran diversidad de estudios en los cuales se han descrito nuevas especies de distintos mamíferos, como también descripciones de asociaciones de faunas de nuevos sitios en distintas regiones del país y del exterior. Hola Alfredo, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal estás? Un gusto entrar en contacto con vos y bueno, muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de contar un poco a la gente, no solamente lo que hago particularmente con el estudio de los gliptodontes, sino también con lo que de alguna manera fue lo que me atrajo inicialmente la paleontología, que fueron todos los fósiles del arroyo Toropino. Básicamente, bueno, como yo te decía, mi línea central de investigación son los gliptodontes. Porque en el año 1997, cuando estaba en cuarto año de la licenciatura en biología, la que en ese momento fue, bueno, mi primera mentora y la gran impulsora de todo esto, la doctora Alicia Lutz, nos invitó a una campaña paleontológica en el centro de la provincia del Chaco. Yo en ese momento tenía 22 o 23 años y participé de alguna forma entusiasmado con eso, y es allí donde con Alicia Lut y otro grupo de personas nos encontramos con tres ejemplares de gliptodontes. Para mi sorpresa, yo había visto algo muy someramente los gliptodontes y me encontré con estos enormes armadillos. Para colmo, uno de ellos estaba en posición de vida. Nos tomó cerca de una semana extraerlo. Y bueno, ese fue mi primer contacto con la paleontología de vertebrados, invitado por la doctora Alicia Lut. Ella fue algo poco frecuente en este ámbito y no sé por qué motivo lo hizo, pero en el año 1997, me acuerdo apenas yo terminé de cursar la materia paleontología, nos tomamos un micro y nos fuimos al Museo de La Plata y allí, bueno, tomamos contacto con otro de los que fue un más que mentor y profesor, fue un amigo, el doctor Cirato Jané, especialista, uno de los grandes especialistas en gliptodontes y el grupo que incluye a los gliptodontes, que son los cenartros, y es allí que empecé mi contacto con la paleontología a través de este grupo, ¿no? Pero en forma paralela, también a Alicia Lutz, nuestra querida Pelusa, nos comentaba con mucho entusiasmo acerca de un yacimiento que había sido muy estudiado por el doctor Rafael Herz, otra eminencia de la paleontología, y la licenciada Beatriz Álvarez de Avanza. Lo trabajaron durante la década del 70 y durante la década del 80. Y luego, de alguna forma, el yacimiento, bueno, el doctor Rafael Herz se dedicó más a la paleobotánica, y la licenciada Beatriz Álvarez se dedicó a la herpetología, así que de alguna forma ese yacimiento de Toro Pi quedó casi sin estudio durante gran parte de la década de 1980 y 1990, ¿no? Hasta que en el año, aproximadamente en el año 1998, comenzamos con Alicia Lutz y otro grupo, después se sumó Ángel Miño y otros como Alejandra Alcaraz, comenzamos a trabajar nuevamente en Toro Pi y con gran sorpresa para nosotros, observamos que había una enorme cantidad de material paleontológico, fundamentalmente de mamíferos pleistocenos, estos grandes mamíferos que habitaron Sudamérica hasta hace unos 10.000 años atrás. Así que de alguna forma comenzamos a trabajar con Alicia y con posteriormente se fueron sumando otras personas, y esto llamó tanto la atención que de alguna forma paulatinamente empezamos a sumar otros investigadores, y de alguna manera ese fue el comienzo de el redescubrimiento, podríamos decir, de los mamíferos fósiles del arroyo Toro Pi.
Hoy en día hablamos con cierta soltura, ¿no?, de la importancia del yacimiento paleontológico del arroyo Toro Pi, lo cual está relacionado con todo el trabajo llevado a cabo por ustedes durante las últimas décadas y que todo eso puso en relevancia la diversidad y la abundancia faunística de este sitio. Y no solo eso, sino que el sitio también tiene una importancia para la comunidad de Bellavista. ¿Cómo fue el camino desde aquellas primeras campañas?
Bueno, sí, Toro Pi claramente es un yacimiento paleontológico, digamos, que tiene una enorme diversidad y sobre todo frecuencias de registros de diversos animales, ¿no? Como te decía, principalmente mamíferos. Para que la gente se dé una idea, estamos hablando de el arroyo Toro Pi es una cárcava erosiva, es decir, una depresión que a medida que llueve el agua va erosionando el sedimento y de alguna forma eso permite que los huesos se vayan exponiendo y es lo que en definitiva nos permite a nosotros seguir extrayendo materiales paleontológicos en todas las campañas que hacemos sistemáticamente, ¿no? Cuando empezamos medio tímidamente en el año, como te decía, 1998, con nuestra querida Pelusa, con Alicia Lutz, empezamos a ver el notable potencial que tenía este yacimiento. Y es así que a partir del año 2000 se sumó gente del Museo de La Plata. Fundamentalmente una persona muy interesada en el estudio de Toro Pi fue Freddy Carlini, un investigador que a la larga terminó siendo director mío en la beca postdoctoral y en la beca doctoral del CONICET. Y yo me acuerdo con sorpresa que en una campaña que hicimos con él en el año 2004-2005 llegamos a extraer aproximadamente cerca de 70 u 80 piezas fósiles, un número impresionante de materiales, ¿no? Y bueno, así fue pasando el tiempo y nosotros de alguna forma seguimos extrayendo fósiles hasta que paulatinamente, como te decía al comienzo, se fueron sumando otras universidades, también personas, investigadores que estudiaban Toro Pi desde otra perspectiva, y también empezamos con proyectos de la universidad, y luego se fueron sumando también proyectos de otra envergadura como aquellos financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. De hecho, hubo al menos una becaria doctoral que hizo su tesis con los fósiles de Toro Pi, también gente que hizo sus becas de postdoctorados con Toro Pi. Hoy en día hay una persona, Cecilia Méndez, que está haciendo su tesis doctoral con la fauna de Toro Pi, pero vista desde otro enfoque, básicamente un enfoque tafonómico, tratando de alguna forma de dilucidar cuál fue el origen de este yacimiento. Y bueno, en algún momento, cuando Alicia Lutz estaba viva, se nos planteó, habíamos generado, no solamente nosotros, sino también los distintos grupos, particularmente del Museo de La Plata, habíamos generado una gran cantidad de conocimiento científico y nos empezamos a plantear la posibilidad de vincular de alguna forma el yacimiento Toro Pi con la localidad de Bellavista, que está muy cerca, deben haber no más de 10 o 12 kilómetros entre el yacimiento y la localidad de Bellavista. Es así que para ese momento ya se habían sumado Ángel Miño, Alejandra Alcaraz, otra persona que hizo su doctorado en el Museo de La Plata y que luego incursionó en otros ámbitos fuera de la paleontología. El municipio comenzó a invitarnos a dar charlas y talleres en las escuelas. También participamos, me acuerdo, en una edición de la Fiesta Nacional de la Naranja, una edición que tuvo mucho, mucho éxito para nosotros porque mucha gente comenzó a acercarse a ver un poco de qué se trataba. Nosotros estábamos también incorporados a una carpa que tenía la Universidad Nacional del Nordeste. Y la gente comenzó a ver un poco los huesos y muchos, para sorpresa nuestra, muchos de ellos comenzaron a, mucha gente que se acercaba comenzó a relatar historias de sus abuelos, de hace 70 u 80 años atrás, que comentaban acerca de la existencia de grandes huesos que habían visto en el arroyo Toropino. Ese fue un puntapié bastante interesante para nosotros, para comenzar a vincularnos con la comunidad de Bellavista. Seguimos trabajando con a través de charlas. Otro punto importante fue cuando el municipio de Bellavista generó una ordenanza municipal protegiendo el yacimiento, porque en ese momento nosotros habíamos dado tanta difusión al yacimiento de Toropí que comenzamos a ver con mucho desagrado, y fue un problema al cual no le encontramos solución al principio, que muchas personas comenzaron a entrar ilegalmente al yacimiento, porque de hecho el yacimiento está casi a la vera de la ruta, y comenzaron a extraer material paleontológico, la mayoría de las veces destruyéndolo, de tal manera que el municipio en algún momento se puso el yacimiento al hombro y elaboró y promulgó una ordenanza municipal. Después, posteriormente, en el año 2012-2013, también un senador provincial promulgó una ley provincial protegiendo a la reserva paleontológica. Con eso logramos, digamos, cierto marco legal como para proteger al yacimiento, y en ese momento nos empezamos a plantear seriamente ya la posibilidad de vincular de alguna forma positivamente a la comunidad de Bellavista, tratando de que los mismos bellavistenses se den cuenta de alguna forma de la importancia que tiene la preservación de ese patrimonio paleontológico, ¿no? Y bueno, en el año 2014 resultamos ganadores de un proyecto de voluntariado universitario. Trabajamos con los alumnos de la universidad, vinculamos de alguna forma la universidad y el CONICET con las escuelas de Bellavista, con un resultado excelente. Nuestra idea era de alguna forma que nosotros enseñáramos a los chicos la importancia de primero conocer los fósiles y luego la importancia de protegerlos, y que los chicos de alguna forma fueran como un agente multiplicador de este mensaje que nosotros dábamos desde la Universidad del CONICET hacia sus respectivos hogares, ¿no? Eso tuvo un éxito muy importante, porque yo creo que a la larga de ese, el desarrollo de todo ese proyecto de voluntariado, que justamente llevaba el título de Fósiles y Comunidad, tratando de vincular a los fósiles con la comunidad, fue una de las variables que terminó de alguna forma ayudando a que en el año 2015, en un esfuerzo bastante importante que hizo el gobierno provincial a través del Instituto de Cultura, con la universidad, con el CONICET y con el gobierno municipal, se creara lo que nosotros hacíamos mucho tiempo que anhelábamos, que era la creación del Museo Paleontológico, ¿no? Entonces, en el 2015, de alguna forma, nosotros vimos como cristalizado ese sueño que veníamos hablando con Pelusa, con Ángel Niño y con otras tantas personas, de armar realmente un museo paleontológico. Hoy el Museo Paleontológico es una realidad, pero bueno, como todos saben, para nosotros el Museo Paleontológico es en realidad el camino de entrada a un proyecto mucho más ambicioso y del cual todavía tenemos muchas esperanzas de llevar a cabo, que es la creación de un parque paleontológico dentro del mismo yacimiento, eligiendo obviamente un área en la cual los fósiles no se vean afectados. Pero nuestra idea es que tanto el Museo Paleontológico como el parque paleontológico actúen de alguna forma como una sola cosa, de tal manera que la gente pueda visitar los fósiles en el museo, comprender un poco más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de megafauna, de qué estamos hablando cuando hablamos de hace 30.000 o 40.000 años atrás, y que con todo ese conocimiento las personas puedan ir a visitar el yacimiento. en un parque paleontológico, ¿no? Este es un proyecto, bueno, de otra, de mayor envergadura, por supuesto, pero bueno, seguimos con él, con las tratativas con el gobierno provincial para de alguna forma cumplir este sueño. De todas maneras, cabe resaltar que el Museo Paleontológico, que está ubicado en la actual Casa del Bicentenario en Bellavista, tiene personal, está en forma permanente. El museo está abierto todos los días, creo, excepto los días lunes. Es algo que yo recomiendo enfáticamente a que la gente que si vaya a Bellavista conozca el Museo Paleontológico, porque realmente cuando tuve oportunidad de mirar las caras de la gente entraba con una cara y realmente salía con una cara de sorpresa luego de visitar el museo, porque de hecho, ¿quién podría imaginarse que en Corrientes vivieron hasta hace 20.000 o 30.000 años atrás mastodontes, tigres dientes de sable, gliptodontes, y realmente el arroyo Toropí es un acervo paleontológico de los restos que nos legaron esos grandes animales? Y también la gente tiene la posibilidad de hacer una visita guiada al yacimiento, ¿no? Para nuestra sorpresa, tanto el museo como las visitas guiadas al yacimiento tienen un éxito bastante importante. De hecho, nos calculamos que fácilmente más de 3.000 o 4.000 personas por año visitan el museo y otras tantas visitan el yacimiento paleontológico.
Alfredo, si tuvieras que contarnos acerca de algunos hallazgos relacionados en este sitio a lo largo de todo este camino, ya sea porque tuvieron una importancia paleoambiental, taxonómica, por la preservación o por ahí porque están unidos a alguna anécdota, ¿cuál elegirías? ¿Cuáles serían tus fósiles preferidos del Toropí?
Bueno, de registros de fósiles que sacamos de Toropí, sí, hubieron, imagínate que más de 20 años sacamos una gran cantidad de fósiles, y bueno, si yo tuviera que acordarme de dos o tres que están asociados a anécdotas interesantes. Me acuerdo una vez cuando fuimos en el año 2003 o 2004 con Alfredo Carlini, con Freddy Carlini, este paleontólogo del Museo de La Plata, y no recuerdo con alguien más, con dos amigos más del Museo de La Plata, y no recuerdo más si había alguien de Corrientes. El tema es que fuimos y los primeros dos días, me acuerdo que contra nuestras expectativas, prácticamente no encontramos fósiles. Entonces me acuerdo una vez que ya todo, aparte con el calor, me acuerdo que era una época cercana al verano, hacía un calor terrible, y me acuerdo que ya un poco desanimados al segundo día estábamos sentados a la sombra de una barranca por comer algo, recuerdo unos sándwiches o algo por el estilo, estábamos comiendo y me acuerdo que Freddy Carlini dice: pensar que hace dos días que estamos acá y no aparece ningún fósil, increíble. Entonces, sí, bueno, todos estuvimos de acuerdo con lo que decía Freddy. Pero bueno, decían, bueno, todavía nos quedan 3 o 4 días de campaña, así que no hay que perder la esperanza y en algún momento los fósiles van a aparecer, ¿no? Y bueno, me acuerdo justo que en ese momento, parece realmente casi un milagro, me acuerdo que me levanto, estábamos sentados sobre la barranca, que era el único lugar donde teníamos sombra, me levanto y a la altura exactamente de mis ojos, a la altura de mi cara, encuentro la silueta de un ciervo metido en el sedimento, ¿no? Casi el cráneo, se veía el cráneo y parte del cuello casi intacto, ¿no? Para mí en ese momento la sorpresa fue tan grande que incluso pensé que de alguna forma me habían hecho un chiste o algo, y entonces me quedo mirándolo como sorprendido. Y me acuerdo que Freddy me mira, o sea, levanta la cabeza y me ve a mí y habrá pensado, ¿qué le pasa a este, no? Entonces le digo, muchachos, acá me parece que hay algo importante. Y Freddy, con cierto desgano, me dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? Entonces le digo, levántense y miren. Y efectivamente, los tres se levantaron, los tres que estábamos ahí, los dos, Freddy y el otro, este otro colega del museo, se levanta y efectivamente era un cráneo de ciervo del género Hippocamelus, aparte un ciervo bastante extraño para que aparezca en Toropí, con un nivel de preservación asombroso, y uno de los ciervos es un cráneo prácticamente completo con parte de la columna vertebral y parte de los miembros. Y me acuerdo que bueno, en ese momento la alegría fue tan grande, y empezamos a buscar y siguieron apareciendo restos de ese ciervo, ¿no? Así que de alguna forma eso fue un buen augurio, porque bueno, con ese hallazgo tuvimos otro ánimo para encarar lo que faltaba de la campaña. Y me acuerdo que esa fue la campaña en la que sacamos una gran cantidad de restos fósiles. De hecho, me acuerdo que el último día seguían apareciendo fósiles. A nosotros se nos había acabado ya el papel higiénico y las vendas de yeso para hacer lo que nosotros llamamos toco, que es esa estructura que los paleontólogos preparamos de alguna forma para poder consolidar el fósil. Es básicamente poner papel higiénico y luego una capa de yeso. Eso inmoviliza el fósil y permite que nosotros podamos terminar de extraerlo y llevarlo al laboratorio para su preparación, ¿no? Así que me acuerdo que el último día de esa campaña, que empezó mal pero que terminó de forma muy exitosa, nos quedamos prácticamente sin nada para poder sacar los fósiles, y nuestra desesperación para seguir sacando los fósiles que encontrábamos, terminamos usando una cinta de embalaje. Y habíamos encontrado un poco de cartón ahí en el campo, así que terminamos armando una especie de embalaje provisorio para los fósiles, y contra bueno, el temor que teníamos todos de que los fósiles se rompieran sacándolos de esa forma, después nos llevamos la sorpresa de que no, los fósiles estaban bien preparados y los pudimos extraer de forma adecuada, ¿no? Y la otra anécdota que se me viene a la mente, que también en esa estuvo presente Alicia Lutz, Pelusa, estuvo Ángel Miño, Alejandro Alcaraz, Federico Arce, toda gente que en algún momento estuvo vinculado al yacimiento de Toropí. Fue, me acuerdo, un verano, porque hasta durante mucho tiempo tuvimos la mala costumbre de hacer las campañas paleontológicas en verano, sobre todo en los últimos días de diciembre, con temperaturas infernales. Pero bueno, era el momento en el que ya un poco terminaba el ciclo laboral, estábamos cercanos a las vacaciones, uno estaba más distendido, y era un buen momento para hacer campañas paleontológicas, ¿no? Así que en ese momento agarrábamos todas nuestras cosas y nos íbamos a Toropí una semana, todos muy alegres, pero bueno, lamentablemente con mucho calor, ¿no? Y me acuerdo una vez que encontramos un cráneo con la mandíbula casi completa de un lestodonte. Un lestodonte es uno de estos grandes perezosos terrestres que vivieron en Sudamérica. Son, imagínense, animales gigantescos. Encontramos el cráneo con la mandíbula articulada. Bueno, empezamos las tareas de preparar el toco, ¿no? Para poder extraerlo. Eso nos llevó un día entero. Se nos hizo de noche, así que tuvimos que volver al lugar donde estábamos pernoctando. Y a la mañana siguiente me acuerdo que nos levantamos muy preocupados porque el cielo realmente parecía que se venía abajo, una tormenta fenomenal. Bueno, nos fuimos al yacimiento y a apurarnos para sacar el fósil, ¿no? El tema es que todavía no había llovido, pero había tanta humedad que cuando armamos el toco no se secaba nunca porque el yeso no fraguaba. Aparte, creo que también habíamos puesto mucha agua en los papeles con los cuales rodeamos el fósil. Entonces esperamos una hora y el yeso no fraguaba. Y ya indudablemente el tiempo se nos venía, ya no nos quedaba mucho tiempo. Se veían unos relámpagos impresionantes ahí en Toropí. Tampoco queríamos dejar bajo ninguna circunstancia el fósil ahí. Porque, bueno, ya habíamos tenido malas experiencias dejando fósiles que luego, cuando volvíamos, no estaban rotos, así que nos propusimos sacarlo, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento, no sé a quién, si a mí o a alguien más, se le ocurrió haber leído en algún libro alguna vez de paleontología una estrategia que utilizaron algunos paleontólogos en un escenario parecido, y lo que hicieron básicamente fue prender una hoguera, prender fuego alrededor del fósil, de manera de darle calor al yeso, y que este se fraguara más rápidamente, ¿no? Entonces nos pareció en ese momento una excelente idea. Me acuerdo que empezamos a juntar un montón de leña de leña seca que había ahí por los alrededores, con mucho entusiasmo, y también con bastante apuro, porque ya el tiempo era indudable que se venía una lluvia importante. Preparamos una buena cantidad de leña alrededor del fósil, ya armado el toco, por supuesto, y prendemos fuego. Y en un momento nos dimos cuenta que habíamos puesto demasiado entusiasmo en armar esta hoguera, porque terminó transformándose en una especie de una hoguera de dimensiones descomunales. El fuego se salió de control, incluso ya teníamos miedo que se termine quemando el toco. Así que en ese momento nos olvidamos un poco de la lluvia y todo lo que se venía, y nos agarró cierta desesperación por tratar de apagar el fuego que habíamos iniciado. Tampoco, si bien el arroyo Toropí termina contra el río Paraná está bastante lejos, a más de 2 kilómetros, así que tampoco teníamos agua cerca como para poder apagar el fuego. Así que con mucho cuidado tuvimos que empezar a sacar ramas para poder calmar un poco el fuego. Y realmente era una intriga para nosotros qué había pasado con el fósil adentro después de recibir tanto calor, ¿no? Así que bueno, por suerte pudimos apagar un poco el incendio que habíamos armado. Bueno, pudimos sacar el fósil, terminamos de armar el toco, y bueno, salimos con el tiempo justo, porque realmente después, creo que menos de una hora después, se vino un diluvio de estos característicos de corriente que no nos hubiese permitido salir del yacimiento. Esas son dos de las anécdotas que yo realmente recuerdo con mucho cariño, y que de alguna forma esa es una de las grandes ventajas, ¿no?, que tiene nuestro trabajo, ¿no? La cantidad de anécdotas que uno puede llevarse consigo mismo luego de cada campaña paleontológica.
Ni que lo digas, ¿no? Como que las campañas sin esos momentos no serían lo mismo. Estoy seguro que con este relato varios de los que nos están escuchando se habrán sentido un poco en el campo, así que muchas gracias por eso. Alfredo, como para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene en cuanto a estudios o lo que vos consideres que estaría bueno emprender para que este sitio siga creciendo tanto en lo académico como en su relación con la comunidad?
Bueno, eso sí que es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué se viene para Toropí? ¿Qué es lo que podría uno proyectar para ese yacimiento paleontológico, ¿no? Y yo creo que ahí hay básicamente dos cosas, dos aristas distintas, dos facetas diferentes, pero que a la larga terminan tocándose, ¿no? O determinándose entre sí, ¿no? Por un lado, bueno, desde el punto de vista científico, indudablemente Toropí es, yo diría, casi una fuente inagotable de generar nuevas expectativas. De hecho, ahora está cerrando su tesis doctoral Cecilia Méndez sobre este aspecto tan interesante del yacimiento que estaba tan poco explorado, que es estudiar las cuestiones tafonómicas de este afloramiento, es decir, tratar de comprender de alguna forma cómo se generó este yacimiento paleontológico y cómo se generaron también sus características. También estamos, vos sabes bien, a la espera de los resultados de los análisis de isótopos que hizo Laura Domingo, la española que vino el año pasado y que nos va a dar un buen panorama sobre el tipo de vegetación que consumían los grandes herbívoros que andaban por Toropí. Así que yo creo que siempre la paleontología es una, como toda la ciencia en general, ¿no?, es una aventura intelectual fascinante. El hecho de hacer paleontología es realmente un viaje intelectual realmente increíble. Y Toropí, en ese sentido, creo que nos va a seguir dando grandes sorpresas. Y por otro lado, bueno, está toda la parte humana, en donde nosotros, fue algo que nos propusimos en algún momento con Alicia Lutz. Ella fue siempre una gran entusiasta, con una energía casi inacabable de tratar de vincular positivamente este enorme afloramiento paleontológico, no solamente con la comunidad de Bellavista, sino también con toda la provincia de Corrientes. La idea que siempre tuvimos, y que en parte está cumplida, el anhelo que tuvimos, es tratar de que todo este gran conocimiento que generamos, que como misión nuestra de investigadores científicos es generar conocimiento científico, pero si este conocimiento científico a su vez impacta positivamente en la gente, muchísimo mejor, ¿no? Si lo que nosotros hacemos desde una disciplina denominada básica como la paleontología puede servir para mejorar la calidad de vida, para mejorar en realidad la vida de la gente, creo que eso tiene un valor agregado muchísimo mayor, ¿no? Yo creo el hecho de que cuando empezamos con los cursos para los chicos que hoy conforman la Asociación de Guías del Toropí, que son los que te llevan a, como bien sabes vos, te llevan al yacimiento y te muestran las principales características geológicas y paleontológicas del yacimiento, cada vez que hablamos con ellos y sentimos que de alguna forma nuestras vidas se cruzaron y los conocimientos nuestros sirvieron para que ellos pudieran apreciar la importancia paleontológica de Toropí y que de alguna forma eso permitió que sus vidas cambien para mejor, yo creo que eso tiene un valor, está por ahí mal que lo diga porque somos investigadores y de hecho nuestra principal función es la de generar conocimiento científico, pero el hecho de cambiarle la vida a una persona para bien creo que vale mucho más que un paper, ¿no? Así que, bueno, la expectativa que tenemos de alguna forma y que tiene que ver con lo que decía al comienzo, no es que pretendemos que todo el conocimiento científico que se generó en Toropí, no solamente nosotros, sino también otro grupo de investigadores, se vea, tenga su correlato en la creación de un parque paleontológico que indudablemente va a tener un impacto económico muy positivo para toda la región, porque aparte las características de Toropí son únicas, y eso indudablemente va a la larga o a la corta lograr que mucha gente pueda desarrollar un modo de vida diferente basado en la preservación y en la divulgación del yacimiento. Esto es algo bueno que creo que es uno de los legados que nos dejó Alicia Lutz. Es una de las enseñanzas que nos dejó siempre Pelusa, ¿no? Que uno perseverando a la larga o a la corta, ¿no?, logra los objetivos, y me parece que es algo en lo que estamos embarcados toda la gente que conforma el laboratorio, ¿no?, y también la gente del municipio. Así que bueno, es muy bueno cuando mucha gente con diferentes aristas, con diferentes funciones, nosotros desde la paleontología, desde la ciencia, la gente del municipio de Bellavista, desde la gestión, se juntan con un objetivo común que es no solamente la creación del parque paleontológico, sino el fortalecimiento del Museo Paleontológico de Bellavista, que ya de por sí es algo muy notable. Siempre me llama la atención cuando la gente va con cierta incredulidad a visitar el museo y luego sale con una cara de asombro interesante, porque uno nunca podría imaginarse que los restos fósiles de esos grandes animales están presentes en Corrientes y tenemos el privilegio de tenerlos, ¿no? Así que, bueno, básicamente desde un punto de vista científico, mi anhelo es que sigamos explotando científicamente este afloramiento. Siempre la ciencia nos muestra aristas nuevas por las cuales podemos seguir indagando en el pasado, porque básicamente eso es lo que hacemos los paleontólogos, ¿no? Entre comillas, tomarnos una máquina del tiempo y retroceder varios miles, decenas de miles o millones de años y tratar de hipotetizar sobre lo que pasó en el pasado. Por eso justamente es una aventura intelectual tan alucinante esto de hacer paleontología. Y por otro lado, como yo decía, ¿no?, también tenemos esa expectativa de que todo nuestro conocimiento científico que generamos en cooperación con otros grupos tenga también su correlato con la creación de un parque paleontológico de características, por otro lado, única en la región, en donde planificamos cosas a gran escala, como la creación de maquetas a escala natural de los animales, como ya pueden verse un par en la entrada de Bellavista. Entonces, de alguna forma, ahí sí veríamos de alguna forma cumplido nuestro sueño, en donde el conocimiento científico que generamos y todo el bien que pueda hacer a una sociedad ese conocimiento científico se vea plasmado, ¿no? Yo creo que es algo que, bueno, este contexto de pandemia actual no lo favorece mucho, pero bueno, estamos seguros que una vez que salgamos de esto vamos a seguir todos tirando del mismo carro para lograr eso, y que de alguna forma también yo creo que es un reconocimiento a la persona que comenzó todo esto, que fue Alicia Lutz, a quien, además de ser, más allá de ser paleobotánica, siempre fue una apasionada por Toropí. De hecho, parte de sus cenizas están en Toropí. Toropí fue parte de su legado y ahora es parte de nuestra obligación seguir generando conocimiento científico de calidad en Toropí, como lo venimos haciendo, y por otro lado que ese conocimiento científico tenga un impacto positivo en la vida de la gente en Bellavista. Así que bueno, desde ya, Carlito, muy agradecido por la entrevista. Siempre es bueno recordar vivencias que tuvimos en Toropí. Fueron muchos años de campaña que, bueno, vos sabés bien que seguimos haciéndolas. Vos sos parte del equipo, así que yo creo que por muchos años más seguiremos trabajando en Toropí y sacando los fósiles que nos tiene ese yacimiento para nosotros. Así que muchas gracias.
No, gracias a vos. No, gracias a vos, Alfredo. Una de las cosas que me trajo a Corrientes fue poder trabajar con alguien que se apasiona con la paleontología como vos lo haces, así que gracias. Y esperemos que dentro de algún tiempo estemos recorriendo nuevamente las barrancas del Toropí en busca de nuevos materiales, ¿no? Hay algunas cosas interesantes que en otros próximos encuentros con vos las vamos a charlar, ahora cuando ya estén publicadas, digamos. Y a los que nos escuchan, los vamos despidiendo hasta el próximo episodio. Vayan preparándose que nos vamos a Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero. Ahí nos espera Sebastián Sabater, un apasionado de la arqueología y de la paleontología que ha logrado poner a lo largo de años con su trabajo en valor todo el patrimonio de esa región. Así que nos volvemos a encontrar en unos días en esto que esperamos se le esté haciendo costumbre y que lo vayan disfrutando tanto como lo estamos disfrutando nosotros de encontrarnos con estos amigos en diferentes partes del país y del exterior. Gracias, nos vemos.
Fosilizados.